Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este día, el martes 21 de mayo. Estamos a martes 21 de mayo. Una jornada que se presenta según los dígitos del tiempo con temperaturas en ascenso. Es decir, que va viviendo el calorcito. Llegaremos ya hoy a los 26 grados. Las temperaturas se van recuperando después del fresco de los últimos días. A esta hora de momento tenemos 9 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 9 en la zona sur. Si van a coger el metro, tengan en cuenta que para hoy hay convocada otra jornada de huelga por el sindicato de maquinistas, que va afectando de manera alterna distintas líneas. Hoy la huelga toca huelga en las líneas 7, 9, 12 y el ramal Ópera Príncipe Pío, y que se suma a la que tuvo lugar ayer en otras líneas, pero hoy 7, 9, 12 y el ramal Ópera Príncipe Pío. Esa es la combinación de líneas que hoy hacen huelga. Los maquinistas tienen convocada la huelga, los servicios mínimos superan el 50%. Y también hay huelga de los 4.000 médicos de los centros de salud de nuestra región, convocada por el colectivo Se Mueve, Atención Primaria Se Mueve, para exigir mejoras a los partidos políticos en el ámbito de la atención primaria. Un aumento del presupuesto a nivel asistencial. Desde la Comunidad de Madrid se han fijado también los servicios mínimos correspondientes y habrá una concentración en la Consejería de Sanidad. Y hay una tercera huelga que afecta a la educación infantil, a las guarderías del sector privado. Tres huelgas tenemos esta mañana en Madrid, en este día, tres huelgas a unos días de unas elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid. Lo iremos recordando a lo largo de la mañana desde Onda Madrid, todas las novedades que se vayan produciendo y estas convocatorias de huelgas en este martes 21 de mayo, en el que arranca la 13ª legislatura de la democracia del 78 y lo hace en plena recta final de esa campaña electoral de las europeas, municipales y autonómicas del próximo domingo. A las 10 de la mañana empezará la sesión constitutiva de las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, y tienen que organizarse las mesas de ambas cámaras, primero la de edad, luego eligen a las mesas que son los gobiernos de las cámaras, que hay, ya saben ustedes que el reparto está hecho en función de un acuerdo, de un primer acuerdo del Partido Socialista con Unidas Podemos. Todo indica que, según ese acuerdo, la presidenta del Congreso será Meritxell Batet, del Partido Socialista de Cataluña, y el presidente del Senado, Manuel Cruz, del Partido Socialista de Cataluña. Veremos sentados a todos los diputados y senadores que verán acatar la Constitución. Eso sí, ya escucharemos distintas fórmulas que acompañarán el sí o el no, porque aquí, desde que se permitió lo del imperativo legal, pues ya se van colocando todo tipo de fórmulas, y veremos qué dicen, por ejemplo, los 5 parlamentarios independentistas que están siendo juzgados por rebelión en el Tribunal Supremo, que ya ayer acudían a recoger sus actas y hoy volverán a ambas cámaras a participar en esta sesión, a que se haga efectiva su condición de diputado, 4 de ellos, o de senador, y a partir de ahí tendrán que ser suspendidos, según dice la ley de enjuiciamiento criminal. Ayer no se les dio ni el teléfono móvil ni la tablet que se entrega a todos los diputados y senadores. Los diputados Junqueras de Esquerra, Sánchez, Turull y Rull de Juntos por Cataluña y el senador por Esquerra, Romeva, el camino lo van a repetir hoy desde la cárcel de Soto del Real, y aunque tenían prohibido hacer declaraciones ante los medios, no dudaron en grabarse con el móvil y poner luego el vídeo en Twitter, con lo que convirtieron el momento en otro acto de propaganda. Burlaron al Tribunal Supremo grabando vídeos con proclamas y consignas independentistas que les contra la Constitución del 78, por supuesto, que les ampara y permite ser lo que son en el día de hoy. La primera decisión de las mesas del Congreso y del Senado, por lo tanto, será la de suspenderles de sus funciones, o por lo menos eso es lo que se espera, tal y como establece la ley, ya que están siendo juzgados por rebelión. Una decisión a la que ya se han referido y exigen que se cumpla esa ley el presidente del PP, Pablo Casado, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Inmediatamente sean suspendidos como parlamentarios en aplicación del artículo 21 del reglamento y del 384 de la ley de juiciamiento criminal.
Sería una vergüenza empezar esta legislatura con gente que intenta liquidar nuestro país, levantar fronteras entre españoles, cobrar el sueldo de todos los españoles.
Esa es la imagen de este día, la de los 4 diputados y el senador en la los hemiciclos correspondientes de los senadores, los diputados y senadores procesados por rebelión. Esa es la imagen y además tienen que ir a votar. La elección de las mesas se hace en urna y hay que bajar del escaño, pasar por delante de donde está el presidente del gobierno y subir a la tribuna y meter la papeleta en la urna. Pues ese paseillo va a estar muy seguido por las cámaras y sin duda, cuando Junqueras o alguno de ellos pase por delante del presidente del gobierno, algo va a ocurrir. Y esa imagen es sin duda la imagen más buscada en este día. Ya lo verán. Eso es lo que seguramente va a ocurrir en la elección de Meritxell Batet como presidenta del Congreso y Manuel Cruz como presidente del Senado. Ya saben que la idea inicial era que fuera Miquel Iceta el presidente del Senado, pero no fue designado senador porque los independentistas no lo permitieron en Cataluña y el Tribunal Constitucional estudia si admite el recurso de amparo presentado por Iceta, que entiende que se ha vulnerado sus derechos, porque esa elección era de turno, le tocaba al Partido Socialista ese puesto, renovaba el puesto porque sustituía Iceta a José Montilla, pero el independentismo lo bloqueó. Así estamos empezando a contar al comienzo de esta mañana de martes 21 de mayo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Don David Herráez y Ángela Beato, más noticias. La ministra de Hacienda tercia en la polémica sobre las donaciones a la sanidad pública de Amancio Ortega.
Cree que no es incompatible una fiscalidad justa con que una empresa pueda revertir parte de sus beneficios a servicios para todos los ciudadanos. Varios dirigentes de Podemos han criticado el gesto del fundador de Inditex y piden que no se acepten.
Correos amplía su horario otra vez por las elecciones.
Todas sus oficinas permanecerán abiertas hasta las 9 de la noche para agilizar el proceso de voto por correo para las próximas elecciones. Además, hasta este jueves, las 136 oficinas con mayor afluencia cerrarán a las 10 de la noche.
4 detenidos en una investigación sobre el ex embajador de España en Venezuela.
Anticorrupción acusa a Raúl Morodo de estar implicado en una trama de blanqueo de fondos de la compañía Petróleos de Venezuela. Los arrestados, entre los que se encuentra su hijo, habrían cobrado servicios ficticios de asesoría legal.
Suspendido el juicio contra el pequeño Nicolás.
Su letrada ha renunciado a su defensa después de exponer a la sala las presiones y coacciones recibidas hacia ella y su familia. El juicio por hacerse pasar por un enlace del rey en un viaje a Ribadeo no se reanudará antes de marzo de 2020.
La bombona de butano de 12 kilos y medio más barata.
A partir de hoy bajará su precio por tercera vez este año. Costará 13,17 euros, 69 céntimos menos por unidad, un 4,98% inferior al precio máximo vigente. 8 millones de hogares en España utilizan esta forma de energía.
Acuerdo para salvar a Día.
La cadena de supermercados ha esquivado el concurso de acreedores gracias a un acuerdo entre su mayor accionista y el Banco Santander, que desbloquea la ampliación de capital. La compañía no pagará dividendo hasta que pague toda la deuda.
Los Max de teatro premian la trayectoria de Concha Velasco.
La actriz recogió el Max de Honor en el transcurso de una gala celebrada en Valladolid. La ternura se ha alzado con el premio al mejor espectáculo teatral, mientras que los mejores intérpretes han sido María Herbás y Albert Salazar.
Fuera de España, Nicolás Maduro anuncia elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional.
El presidente de Venezuela va a convocar elecciones al Parlamento, una cámara que preside Juan Guaidó. Por el momento, la oposición no ha descartado participar en esta votación, como ha hecho en anteriores ocasiones.
Preocupación entre los usuarios de móviles Huawei en España.
Google dejará de venderle componentes y software tras el veto de Donald Trump. La compañía ha anunciado que ofrecerá actualizaciones de seguridad a todos sus equipos. En España cuenta con más de 7 millones y medio de usuarios.
Los ministros de la ultraderecha abandonan el gobierno de Austria.
Han anunciado su salida de la coalición que mantenían desde diciembre de 2017 con el Partido Popular. Protestan por la destitución del responsable de Interior implicado en un caso de corrupción que ha provocado la convocatoria de elecciones anticipadas.
Deportes, una renovación en el Real Madrid y un adiós a una leyenda del motor.
El centrocampista alemán Toni Kroos ha ampliado un año su vinculación con el proyecto de Zidane hasta el 30 de junio de 2023. Además, la Fórmula 1 está de luto por la muerte a los 70 años del 3 veces campeón del mundo Niki Lauda.
Feria de San Isidro, primera novillada en las ventas.
En la séptima de abonos se lidió un encierro del conde de Mayalde con el que Rafael González cortó una oreja. Para hoy, el octavo festejo trae toros del Pilar, que lidiarán los diestros Juan del Álamo, José Garrido y Gonzalo Caballero.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de esta jornada de martes 21 de mayo. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues el martes en la Comunidad de Madrid amanece muy tranquilo. No tenemos incidencias meteorológicas ni circulatorias en este momento, ni en las entradas principales a la capital, ni en las rondas M40 y M50.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe, ni en la red de metro, aunque sí hay que tener en cuenta las huelgas para el día de hoy, que recordamos a continuación en la Crónica de Madrid.
Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Segundo día de huelga del metro en Madrid esta semana. Carlos Ibáñez, buenos
días.
Así es,
Juan Pablo, buenos días. Hoy los paros afectan, ténganlo en cuenta, las líneas 7, 9, 12 y también al ramal Ópera Príncipe Pío. Esta huelga, que comenzó ayer, se va a prolongar hasta el próximo jueves en diferentes líneas cada día. Eso sí, tienen algo en común. Todos los paros planteados son de 24 horas de duración. Silvia Ayala.
Se han previsto unos servicios mínimos del 53% para hoy. Las líneas afectadas son las 7, 9, 12 y el ramal Ópera Príncipe Pío. Desde la Comunidad de Madrid, su presidente en funciones, Pedro Royán, anunciaba que se ha iniciado el proceso de selección de 100 maquinistas más.
En la presente legislatura contratamos 360 maquinistas. Esta misma semana también se ha iniciado el proceso de selección de 100 nuevos maquinistas más. Conseguimos el restablecimiento de las tablas de tren y, por lo tanto, lo que se han prestado han sido unos servicios mínimos para garantizar la movilidad de los madrileños.
El sindicato de maquinistas ha indicado que están luchando por un metro más digno y creen que son insuficientes esas 100 contrataciones. Juan Antonio Ortiz es su portavoz.
Es verdad que ahora hay un procedimiento para contratar a 100 maquinistas, pero lo vemos totalmente insuficiente y lo llevamos denunciando desde hace un año. Totalmente insuficiente y el servicio que se va a dar en Metro de Madrid va a ser pues igual de malo que lo estamos dando ahora.
Mañana, miércoles, continuará la huelga en las líneas 4, 8, 11 y Metro Ligero Norte. Se han previsto unos servicios mínimos del 58%.
Pero no crean, tenemos más huelgas previstas hoy. En este caso, el del sector de la enseñanza. Comisiones Obreras ha convocado un paro de 24 horas que afecta a 1.000 centros de educación infantil de gestión privada de la Comunidad de Madrid y a 50.000 alumnos de entre 0 y 3 años. Desde el sindicato se reivindica un convenio digno en su sector y denuncian la precariedad laboral que afecta a sus trabajadoras. Isabel Galvín es secretaria de Educación de Comisiones Obreras.
La patronal ha forzado la firma de un convenio que consolida estos recortes y, bueno, aprobaría este convenio unas tablas salariales que, bueno, condena a las trabajadoras que trabajan en las escuelas infantiles a unos salarios de miseria que nada tienen que ver con los salarios que cobran otras trabajadoras que trabajan haciendo el mismo trabajo en escuelas infantiles gestionadas o bien de forma concertada o gestionadas directamente por la administración.
Y cerca de 4.000 médicos de atención primaria están convocados hoy a una huelga en los centros de salud de la región. El llamamiento lo hace la plataforma de médicos y pediatras APSMUEVE y cuenta con el apoyo de los sindicatos AMITS, AFEN y CESID. La crónica es de Isidoro Méndez.
Protestan por el deterioro y la escasa financiación, dicen, de la atención primaria en la comunidad. Eso conlleva, entre otras cosas, la sobrecarga laboral. Alicia Martín, del sindicato AMIT.
La atención primaria es una atención de calidad, lo ha sido hasta ahora. Llevamos mucho tiempo que eso ya es a costa del estrés absoluto de los profesionales y de ver a los pacientes muy rápido y en malas condiciones.
Exigen una solución urgente al margen del partido que gobierne la comunidad.
Al que pudiera quedarse, al que pacte, al que no pacte, es una llamada de atención a todos, al partido que está en la administración y al resto. Es decir, la sanidad tiene tal entidad, tal importancia, que es que no podemos dejar que dependa del color del partido que esté en el gobierno.
Habrá servicios mínimos del 35% por centro y turno para los ambulatorios que cuenten con 5 o más médicos, y en aquellos con menos de 5 facultativos se garantiza un médico de familia y un pediatra.
Además, los trabajadores de urgencias de La Paz vuelven hoy a concentrarse en apoyo a la huelga convocada por el sindicato MATS el próximo día 29 de mayo, tal y como acordaron en asamblea el pasado mes de abril. Denuncian lo que consideran un desmantelamiento de este servicio por parte del gobierno regional. Ángel García.
El sindicato MATS acusa a la Comunidad de Madrid del desmantelamiento progresivo que a su juicio se está produciendo en la sanidad pública, un deterioro que estarían pagando los trabajadores de las urgencias, pero sobre todo los usuarios. Guillén del Barrio es portavoz de este sindicato.
Es una huelga para paralizar el servicio, es una huelga para denunciar que no funciona. No vamos a intentar que la urgencia no funcione. Bueno, hay una cuestión de fondo, que es que hay un desmantelamiento. Estamos luchando para que el hospital recupere las 72 camas que se han cerrado, para que se contrate personal suficiente en urgencias, para que las ambulancias no tarden más de 2 horas en llevarse a los pacientes, porque ahora están tardando incluso 8 horas.
Según el MATS, el colapso de las urgencias de La Paz y del resto de hospitales es consecuencia de la pérdida de camas en la sanidad pública y la sobrecarga de trabajo de los profesionales de la atención primaria que no dan abasto. Estos factores, dicen, han provocado un aumento de la afluencia de ciudadanos a los servicios de urgencias que cifran en más de 500.000 de personas.
Y seguimos en los hospitales madrileños, en este caso porque el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento a la donación de sangre. Hay 2 grupos en alerta roja y otros 2 en amarilla. Además de las 900 donaciones al día habituales, son necesarias aportaciones extra de los grupos deficitarios. Pilar de la Peña es responsable de promoción del centro.
Tenemos en alerta 4 de los grupos sanguíneos, 2 en alerta roja, es decir, una situación de urgencia, que son el grupo 0 negativo y B negativo, y otros 2 grupos en alerta amarilla, menos urgente, pero también necesarios, 0 positivo y A negativo.
6:16 de la mañana, el Ayuntamiento de Madrid cuenta ya con el informe de impacto ambiental que permitirá aprobar, si los plazos lo permiten, la operación Madrid Nuevo Norte. La alcaldesa se reúne este mediodía con los portavoces municipales para analizar si es viable o no. Los grupos deben estudiar el informe y aprobarlo tanto en la Comisión de Urbanismo como en el Pleno del Ayuntamiento. Pablo López.
Reunión convocada por la alcaldesa de Madrid en la que se buscará el acuerdo entre los grupos municipales del ayuntamiento para someter la aprobación del informe de la comunidad en los próximos días. La llegada de este informe ha sido una sorpresa para el consistorio y mientras el presidente autonómico Pedro Royán destaca la celeridad, Manuela Carmena prefiere no opinar sobre la actitud de la comunidad.
Un ejercicio de responsabilidad en la mañana de hoy, es decir, 2 meses menos un día desde el pasado día 21 de marzo.
Pues prefiero no contestar a eso. Eso ya está. Hay silencios que explican más que palabras.
También se ha pronunciado el delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, defiende ante todo la legalidad de las actuaciones que se lleven a cabo.
Tenemos que ser más serios, somos el gobierno de la ciudad y valoraremos cualquier actuación, siempre buscando el consenso con el resto de grupos políticos y garantizando, por supuesto, el cumplimiento de los plazos y de los requisitos legales.
Una vez aprobado el Plan de Madrid Nuevo Norte, el proyecto deberá ser aprobado nuevamente por la Asamblea de Madrid, toda vez que modifica el Plan General de Ordenación Urbana.
Y el portavoz y candidato del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, destaca la rapidez de la comunidad para aprobar el informe y reclama a Manuela Carmena que cumpla con su compromiso. Pero Almeida asegura que Carmena evitará aprobar la operación Madrid Nuevo Norte para no perder votos por la izquierda y ya avisa de que no piensan acudir a la reunión prevista para hoy.
Ante la negativa de Manuela Carmena de convocar formalmente una junta de portavoces y de pretender que lo que vayamos es a tomar un café con ella para blanquear su responsabilidad, para justificar que evada su responsabilidad con la operación de Madrid Nuevo Norte, nosotros no vamos a acudir a esa reunión o a junta de portavoces, o directamente le decimos a Manuela Carmena, sin necesidad de acudir a la reunión, que lo que tiene que hacer es cumplir su palabra, convocar ese pleno extraordinario, aprobar la operación Madrid Nuevo Norte y garantizar 120.000 puestos de trabajo.
Mientras que el socialista Pepu Hernández confía en poder mejorar el proyecto, Carlos Sánchez Mato, candidato de Madrid en pie y actual concejal de Ahora Madrid, reclama que el proyecto mantenga la titularidad pública de esos terrenos. Los vecinos de la colonia experimental de Villaverde, construida a finales de los años 50, han conseguido el compromiso de la mayoría de grupos políticos para poder acometer la tan deseada y necesaria remodelación que el barrio necesita desde hace ya muchos años. Nos lo cuenta Marta Zúñiga.
Son 408 viviendas divididas en 28 bloques. Fueron levantados estos bloques en los años 50 por obra sindical del hogar. Ana Alonso es vecina y portavoz de esta colonia experimental de Villaverde.
Políticos que vienen salen con lágrimas en los ojos. Los que vivimos aquí de alguna manera estamos habituados a vivir entre las grietas, entre las humedades, pero estas viviendas ya ni siquiera son eso, son infraviviendas y estamos apostando lógicamente por su renovación.
Fueron levantadas estas viviendas en la década de los años 50 con carácter provisional, pero hoy día continúan en pie aunque cayéndose a pedazos. Sus vecinos piden una rehabilitación integral, conviven con humedad, vialidades, grietas y con alcantarillas taponadas. Miguel Ángel García es asesor de este colegio.
Lo que pretendemos es una intervención integrada, una intervención que sane no solamente la edificación, sino las patologías que esta edificación deficiente ha generado.
En 2012 se rehabilitó uno de los bloques, pero las obras se detuvieron antes.
Y abrimos ya Crónica de Sucesos. Hoy es amplia. Una mujer de 59 años con problemas de movilidad ha muerto este lunes al quedar atrapada en el incendio ocurrido en el salón de su casa situada en el número 36 de la calle Bolivia, en Chamartín, donde se encontraba en cama. Gemma Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Han llegado los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, han podido rescatar a la víctima y extinguir el incendio rápidamente. Los sanitarios de SAMUR Protección Civil solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima, una mujer de 59 años. Además, han tenido que atender por inhalación leve por humo a tres policías nacionales.
Y un hombre de 51 años perdía la vida en un chalet de la localidad de Paracuellos del Jarama por las heridas graves que le ocasionó la caída de un muro. Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112.
Llegado al lugar de tomar la encima, encuentran a un hombre de 51 años al que le había caído encima por causas que desconocemos, un muro que separaba dos chalets. Como consecuencia del impacto, el hombre estaba en parada cardiorrespiratoria. Las lesiones que presentaba eran mortales de intensidad. Lamentablemente, el SUMA solo ha podido confirmar su fallecimiento.
En estado grave se encuentra un hombre de avanzada edad que ha resultado herido grave al ser atropellado por un turismo. Portavoz de Emergencias Madrid.
El atropello se ha producido a la altura del número 40 de la calle Bretón de los Herreros. Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR Protección Civil, se han encontrado con un hombre de avanzada edad con un traumatismo craneoencefálico. Una vez estabilizado, ha sido trasladado con pronóstico grave al hospital clínico. La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación de este accidente.
Y por último, les cuento que la policía ha detenido al hombre que asestó en la madrugada del lunes 6 puñaladas a otro a las puertas de una discoteca en Chamberí. En Leganés, protagonista, un desahucio consumado. Tras meses de lucha, Julián y María Ángeles han tenido que abandonar la casa en la que vivían después de no haber podido hacer frente a los pagos del alquiler. La crónica es de Cristina Espina.
Consiguieron paralizar este desahucio hasta en 3 ocasiones, pero la última únicamente les concedió una prórroga de una semana con el objetivo de que pudiesen sacar sus pertenencias. De momento, los servicios sociales les ofrecen entre 2 y 3 días en un hostal de Madrid, aunque Feli, la presidenta de la plataforma de afectados por la hipoteca, asegura que no se van a quedar de brazos cruzados.
Esperemos que el ayuntamiento tenga bien solucionar el problema habitacional de ellos, porque si no se quedarán en la calle, en la marcha absoluta de las exclusiones, mientras que, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid tienen casas vacías en Leganés.
Desde la plataforma insisten en que la de Julián y María Ángeles es una historia que se repite a menudo, con distintas caras pero similares problemas. Por eso mantienen la petición de que tras las elecciones del 26 de mayo se convoque de forma inmediata una mesa sobre la vivienda para alcanzar un acuerdo de legislatura que dé respuesta real a los problemas de los desahucios.
Abrimos ya la revista de prensa. Y lo hacemos, Fátima Sotorrío, para buscar hoy los principales titulares en las primeras páginas de los periódicos.
Sí, los independentistas presos, en concreto Oriol Junqueras, protagonista de todas las portadas. ABC, rueda de presos en el Congreso. Los políticos juzgados por el golpe del 1 de octubre utilizan las garantías del sistema democrático para burlarse del Estado y para convertir la recogida de sus actas de diputados y senadores en otro acto de propaganda independentista. La Razón, el Supremo no actuará ante el mitin de los presos en el Congreso. Junqueras, Rull, Turull y Sánchez burlan la prohibición de hacer declaraciones con un vídeo donde piden llevar a Cataluña la libertad. Desde la Fiscalía ven una tomadura de pelo de los soberanistas y se inclinan porque no se les concedan más permisos tras recoger el acta. También otra noticia de La Razón: Casado espera a las urnas para designar a sus portavoces en las cámaras. El País, el pulso entre Trump y China golpea las tecnologías. El veto de Google a Huawei afecta a millones de usuarios en el mundo y sacude las bolsas. Y de España, el Congreso suspenderá a los diputados secesionistas presos. Las mesas de las Cortes van a tomar la decisión tras recibir un informe de los letrados sobre Junqueras y los otros acusados por el proceso. Acabamos con El Mundo, que se desmarca con este tema. El embajador de Zapatero en Venezuela cobró mordidas del chavismo. Morodo usó a su hijo para percibir casi 4 millones de euros en Panamá. Simuló trabajos para expandir la petrolera estatal en España y en Portugal.
I'd want to see my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before?
El musical Jesucristo Superstar vuelve a Madrid este mediodía. Ángeles Martín, es su presentación oficial.
Y es en el Teatro EDP de Gran Vía, que acogerá a partir de mañana y durante 3 semanas el espectáculo, que va a contar con la interpretación del reconocido actor Ted Neely, que protagonizó la película de Norman Gavison en
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quién será el nuevo inquilino de la Puerta del Sol? ¿Quién gobernará en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Y en el resto de municipios madrileños? ¿Quién ganará las elecciones al Parlamento Europeo? Todas las respuestas, este domingo 26 de mayo en Onda Madrid. Durante todo el día, programación especial. A las 9, Eli del Valle te espera en Buenos Días Madrid con las votaciones de los políticos, el pulso de las votaciones en los colegios, las anécdotas.
Hace tan solo unos minutos que han abierto los colegios electorales, ya empieza.
Cada hora, boletines horarios para estar bien informados. Y a las 2 de la tarde, especial informativo con Felipe Serrano, pulsando el ambiente de la jornada electoral.
La normalidad, como decimos, manda a esta hora en una jornada decisiva.
A partir de las 7:30, especial elecciones con Juan Pablo Colmenarejo. Los sondeos a pie de urna, los resultados oficiales.
Lo primero que hacemos es darle la primera noticia que tenemos y que podemos contarles, porque el sondeo no lo podemos facilitar hasta las 8 de la tarde.
El 26 de mayo, las elecciones se deciden en Onda Madrid. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
En este lugar tan especial desde que estamos haciendo radio en directo, Juncal Rivero. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Compañera, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, nunca me he sentido más expuesta que hoy, la verdad.
Pues en estos momentos, esta voz que oyen ustedes ahí de fondo, murmujeando, que es muy de él, es la de Pablo Carbonell. Muy buenas, Pablo.
Muy buenas.
Agatha Ruiz de la Prada, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Madrid.
Sí, la verdad es que son...
Y de pronto parece Nieves Ortiz, con unos calzoncillos, pero vamos a ver.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Señoras, las que están al otro lado del escaparate, el señor estupendo, el modelo...
¿Por qué? que en Onda Madrid.
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos ya circulación lenta de entrada a la capital madrileña por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 a la altura de Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla y Fuenlabrada y la A5 en Alcorcón y Campamento. En la M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro, dirección A2 y en Villaverde, sentido A4. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, en este instante se circula sin problemas.
No hay novedad en cuanto a la circulación de los trenes, que sepamos, en la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la red de metro, aunque hay que tener en cuenta que hoy es una segunda jornada de huelga convocada por los sindicatos de maquinistas, Las líneas que hoy se ven afectadas por el paro son la línea 7, la línea 9, la 12 y el ramal Ópera Príncipe Pío, 7, 9, 12 y ramal Ópera Príncipe Pío. Los paros se van a prolongar hasta el jueves y van alternando las líneas. Se han establecido servicios mínimos que superan el 50%. Así comienza este martes 21 de mayo con las temperaturas que seguirán subiendo. Va a hacer más calor. Llegaremos hasta los 26 grados. A esta hora de momento tenemos 9 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 9 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid estamos contando la actualidad al comienzo de este martes. Último martes de campaña antes de las elecciones del domingo, las europeas, autonómicas y municipales, además de esos paros en el metro, hay paros también en la atención primaria de la sanidad y en el sector privado las guarderías. Enseguida lo recordamos en la Crónica de Madrid. Al comienzo de este martes, 21 de mayo, con la constitución de las Cortes, arranca la 13ª legislatura, tanto en el Congreso como en el Senado, a las 10 de la mañana. Empieza la sesión constitutiva de ambas cámaras, primero las mesas de edad y después ya se van eligiendo a los miembros de cada órgano de gobierno, de la Cámara Alta y de la Cámara Baja. En el Congreso, Meritxell Batet, y en el Senado, Manuel Cruz, los dos del Partido Socialista de Cataluña. Veremos sentados a todos los diputados y senadores que deberán acatar la Constitución, y ya verán un buen número de ellos por imperativo legal y lo que se les ocurra, porque ya saben que el Constitucional permitió añadir la coletilla de por imperativo legal y a partir de ahí pues se dijeron algunas cosas más, especialmente en la anterior legislatura, del año 2015. Entre los que se sientan, los 5 parlamentarios independentistas que están siendo juzgados por rebelión en el proceso independentista, es decir, los diputados Junqueras de Esquerra, Sánchez, Turull y Rull de Juntos por Cataluña, y en el Senado Raúl Romeva de Esquerra, que van a abandonar Soto del Real por segundo día consecutivo. Ayer recogieron sus actas, si bien no se les dio el teléfono móvil ni la tableta que se entrega a todos los diputados y senadores, aunque tenían prohibido hacer declaraciones ante los medios, y era una prohibición del Tribunal Supremo, a esta gente le da igual todo y no dudaron en grabar con el móvil y poner luego el vídeo en sus redes sociales, con lo que convirtieron el momento en otro acto de espectáculo y propaganda independentista. Se burlaron del Tribunal Supremo grabando vídeos con proclamas y consignas independentistas, por supuesto, contra la Constitución de 1978, que es la que quieren derribar, que les ampara y que les permite montar todo este tipo de número. La primera decisión de las mesas del Congreso y del Senado será la de suspenderles de sus funciones, tal y como establece la ley, ya que están siendo juzgados en el proceso independentista por rebelión. No obstante, la imagen de este día será la de estas personas sentadas en sus escaños y caminando por dentro del hemiciclo hacia las urnas correspondientes, porque las mesas del Congreso y del Senado se eligen con urnas, con papeleta, y hay que ir físicamente a depositar la papeleta en la urna y pasar delante del escaño del presidente del Gobierno. Con lo cual, ¿para qué queremos más en el día de hoy y para qué quieren más los 5 procesados por rebelión, especialmente los 4 que están en el Congreso y que podrán pasar por delante del escaño del presidente del Gobierno, saludarle o decirle lo que les parezca oportuno? Y a partir de ahí, pues ya está hecho el día. Ya está echado el día y con eso tenemos bastante. Entre lo de ayer en las redes sociales y hoy que se paren a hablar con el presidente del Gobierno o que le digan lo primero que les parezca, pues ya tienen echado el día. Por cierto, que el día se completa con la deliberación en el Tribunal Constitucional, si admite o no el trámite, el recurso presentado por Miquel Iceta, que entiende que se ha vulnerado su derecho a ser senador por parte del independentismo, que le vetó en la votación de la semana pasada. No pudo ser elegido senador y, por lo tanto, no es el presidente del Senado. Le correspondía ese puesto al PSC, al Partido Socialista de Cataluña, como le corresponde a otros partidos, y siempre se ha tenido, como dicen en el fútbol, el fair play de, oiga, pues nos repartimos los votos y aquí pues que la representación de cada partido es proporcional en el Senado, tal y como se viene haciendo por tradición. Pues no, esto se rompió, esa cortesía, y se vetó a Iceta. Veremos si el Constitucional admite a trámite y si ha lugar o no que se pueda echar atrás una decisión de un Parlamento, una votación, en este caso vetando la elección de un senador o no. Así estamos comenzando a contar en esta mañana de martes 29 de mayo. Más noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. La ministra de Hacienda tercia en la polémica sobre las donaciones a la sanidad pública de Amancio Ortega.
Cree que no es incompatible una fiscalidad justa con que una empresa pueda revertir parte de sus beneficios a servicios para todos los ciudadanos. Varios dirigentes de Podemos han criticado el gesto del fundador de Inditex y piden que no se acepten.
Correos amplía su horario para las elecciones.
Todas sus oficinas permanecerán abiertas hasta las 9 de la noche para agilizar el proceso de voto por correo para las próximas elecciones. Además, hasta este jueves, las 136 oficinas con mayor afluencia cerrarán a las 10 de la noche.
4 detenidos en una investigación sobre el ex embajador de España en Venezuela.
Anticorrupción acusa a Raúl Morodo de estar implicado en una trama de blanqueo de fondos de la compañía Petróleos de Venezuela. Los arrestados, entre los que se encuentra su hijo, habrían cobrado servicios ficticios de asesoría legal.
Suspendido el juicio contra el pequeño Nicolás.
Su letrada ha renunciado a su defensa después de exponer a la sala las presiones y coacciones recibidas hacia ella y su familia. El juicio por hacerse pasar por un enlace del rey en un viaje a Ribadeo no se reanudará antes de marzo de 2020.
La bombona de butano de 12 kilos y medio más barata.
A partir de hoy bajará su precio por tercera vez este año. Costará 13,17 euros, 69 céntimos menos por unidad, un 4,98% inferior al precio máximo vigente. 8 millones de hogares en España utilizan esta forma de energía.
Acuerdo para salvar a Día.
La cadena de supermercados ha esquivado el concurso de acreedores gracias a un acuerdo entre su mayor accionista y el Banco de Santander, que desbloquea la ampliación de capital. La compañía no pagará dividendo hasta que se repague toda la deuda.
Preocupación entre los usuarios de móviles de Huawei, también en España.
Google dejará de venderle componentes y software tras el veto de Donald Trump. La compañía ha anunciado que ofrecerá actualizaciones de seguridad a todos sus equipos. En España cuenta con más de 7 millones y medio de usuarios.
Nicolás Maduro anuncia elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional.
El presidente de Venezuela va a convocar elecciones al Parlamento de ese país, una cámara que preside Juan Guaidó. Por el momento, la oposición no ha descartado participar en esta votación como ha hecho en anteriores ocasiones.
Los ministros de la ultraderecha abandonan el gobierno de Austria.
Han anunciado su salida de la coalición que mantenían desde diciembre de 2017 con el Partido Popular. Protestan por la destitución del responsable de Interior implicado en un caso de corrupción que ha provocado la convocatoria de elecciones anticipadas.
Los Max de teatro premian la trayectoria de Concha Velasco.
La actriz recogió el Max de Oro en el transcurso de una gala celebrada en Valladolid. La ternura se ha alzado con el premio a Mejor Espectáculo Teatral, mientras que los mejores intérpretes así han sido María Hervás y Albert Salazar.
Deportes, una renovación en el Real Madrid y un adiós a una leyenda del motor.
El centrocampista alemán Toni Kroos ha ampliado un año más su vinculación con el proyecto de Zidane hasta el 30 de junio de 2023. Además, la Fórmula 1 está de luto por la muerte a los 70 años del 3 veces campeón del mundo Niki Lauda.
Feria de San Isidro, primera novillada en las ventas.
En la séptima de abonos se lidió un encierro del Conde de Mayalde con el que Rafael González cortó una oreja. Para hoy, el octavo festejo trae toros del Pilar que lidiarán los diestros Juan del Álamo, José Garrido y Gonzalo Caballero.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues básicamente con huelgas. Vayan tomando nota, hoy es el segundo día de huelga en el metro de Madrid. Hoy los paros, también de 24 horas, afectan a las líneas 7, 9, 12 y el ramal Ópera Príncipe Pío. Cuentan con unos servicios mínimos del 53%, Ángeles Martín.
El sindicato de maquinistas ha cifrado en un 100% el seguimiento de la huelga de ayer, mientras que la compañía afirma que circularon un 5% más de trenes que lo establecido en los servicios mínimos, que estaban fijados en el 60%.
Además de los maquinistas de metro, hoy también están llamados a secundar paros el personal de los centros de asistencia y educación infantil. La huelga la convoca el sindicato Comisiones Obreras y afectará a los aproximadamente 1.000 centros y 50.000 alumnos en la Comunidad de Madrid.
El sindicato ha presentado un informe en el que dice que se evidencian las condiciones laborales indebidas que soportan las trabajadoras de una etapa tan esencial para la formación de niños. Añade que el 90% de esas trabajadoras del sector pueden ser consideradas como pobres.
Y la conflictividad laboral también es hoy protagonista en la sanidad madrileña.
Cerca de 4.000 médicos de atención primaria están convocados hoy a una huelga en los centros de salud de la región. Protestan por el deterioro y la escasa financiación, dicen, de la atención primaria en la comunidad, que conlleva, entre otras cosas, la sobrecarga laboral. Los servicios mínimos son del 35% por centro y turno para los ambulatorios que cuenten con 5 o más médicos.
La alcaldesa Manuela Carmena ha convocado para hoy a los grupos políticos del ayuntamiento para explorar la posibilidad de que se apruebe Madrid Nuevo Norte antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo.
Carmena quiere saber si es posible convocar un pleno extraordinario sobre Madrid Nuevo Norte tras recibir el informe medioambiental de la Comunidad de Madrid, necesario para poder aprobar inicialmente el proyecto impulsado por el equipo de gobierno municipal. El portavoz y candidato del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, ya ha adelantado que no acudirá a esa cita.
Y buscamos más previsiones en el resto de la región. Comenzamos recorrido en el suroeste, donde nos aguarda María Martínez de Mora.
Móstoles presenta su 23ª edición de la muestra de teatro escolar. 18 funciones en total, realizadas por 12 centros educativos. Esta mañana conoceremos los detalles a partir de la 1:30 en la sala de conferencias del Centro Cultural Villa de Móstoles. Y en Boadilla, las bibliotecas amplían su horario con motivo de los próximos exámenes de junio. La Biblioteca José Ortega y Gasset y las dos salas de lectura abrirán con horario ininterrumpido todos los días de la semana hasta el próximo 27 de junio.
Tenemos más previsiones este día, este martes. Ahora nos trasladamos hasta el norte de Madrid. Patricia Cristóbal.
Este martes arranca con el inicio de las obras de dos de las arterias principales de Alcobendas, como son las calles Isaac Albéniz y Lugo en el distrito norte. Los trabajos están incluidos en el plan de reforma integral de la zona norte y cuentan con un plazo de 6 meses para su ejecución y un presupuesto de casi 720.000 euros. Por otro lado, en San Sebastián de los Reyes se celebra un rastrillo solidario de libros que va a tener lugar en la entrada de la biblioteca Claudio Rodríguez. Aquí se han dispuesto numerosas estanterías y mesas con cientos de libros que podrán ser retirados por los vecinos de la localidad. Eso sí, se les pide que contribuyan dejando otros tomos que tengan en casa y que ya no vayan a leer. Y por último, la Universidad Autónoma de Madrid participa hoy en una mesa redonda sobre los desafíos de Europa, en un encuentro al que asistirán expertos de todas las universidades públicas madrileñas.
Y también tenemos asuntos importantes, como no, en el sur de la región. Nos los detalla Cristina Espina.
La sala de exposiciones Miguel Serrano de la Casa de la Cultura de Parla acoge hasta el 26 de mayo los trabajos de unos 170 alumnos de la ciudad. Todos ellos van a mostrar sus avances en dibujo clásico, así como sus trabajos de experimentación con materiales cotidianos. En total van a ser unas 500 obras de pintura, acuarela, técnica mixta, y estará realizada por estudiantes de 9 a 17 años. La exposición puede visitarse todos los días de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Y además Pinto continúa en obras, van a durar toda la jornada de este martes. Se está procediendo a acondicionar la capa de la rodadura del carril derecho de la calle Alpujarras, sentido norte, desde el centro comercial de la plaza Éboli hasta la sede de la Guardia Civil, por lo que no se va a poder circular en este tramo de vía durante toda la jornada.
Y del sur vamos a dar el salto hasta el corredor de Henares. De todo lo que hoy va a ocurrir hoy allí, nos da cuenta Esther Bernabé.
En Alcalá de Henares nos vamos a acercar hasta la 13ª edición del Festival Genios por Descubrir, actuaciones de personas con distintas capacidades que muestran lo mejor
de sí mismos. Y Rivas Vaciamadrid está representada en el Technovation Challenge, el concurso de emprendimiento tecnológico para niñas más importante a nivel internacional. Lo hacen 5 de sus vecinas que tienen entre 10 y 13 años y han desarrollado una aplicación móvil en la que muestran el nivel de adaptación y accesibilidad de lugares públicos como parques, bibliotecas o polideportivos para personas con diversidad funcional.
Y ahora nos vamos hasta la Sierra Pilar Rivera.
En Torrelodones ya está en funcionamiento el nuevo punto de recarga de vehículos eléctricos, concretamente en la calle Jesús Alará, frente al Parque Prado Grande. Además, destacamos que el Ayuntamiento del Escorial acaba de recepcionar el nuevo circuito de pump track del Parque de la Manguilla. Está dirigido a todo tipo de usuarios que van a circular, a poder circular desde ya, con sus bicicletas, patinetes y patines sobre un divertido trazado. Y hoy concluimos recorrido en Guadarrama, donde dos nuevos estudiantes del instituto, alumnos de primero de bachillerato y de segundo de la ESO, han sido los elegidos para participar en la edición de este año de la expedición juvenil Giner de los Ríos.
Gracias, Pilar. Y de la crónica regional también les estamos contando hoy que Alcobendas va a derribar el emblemático edificio de su Universidad Popular en pleno centro urbano para utilizar el terreno y poder construir 45 viviendas públicas en régimen de alquiler. Lo hace ante las crecientes peticiones de los vecinos y la acuciante carencia de terreno público donde construir. Y además, tengan en cuenta que cerca de 7.000 alumnos han recibido atención educativa en las aulas hospitalarias de los centros de la región. Una de ellas se encuentra, como no, en un hospital de referencia, el Puerta de Hierro de Majadahonda. Y tenemos más cosas que contarles de Madrid, pero las vamos a buscar en los periódicos. ¿Qué destaca la prensa esta mañana, Fátima Sotorrío?
El País Madrid, la izquierda, avanza un pacto frente al Partido Popular. Es el titular. Gabilondo, Rejón y Serra se comprometen a aliarse si pueden formar gobierno tras el domingo. Aguado evita aclarar si contaría con Vox en un hipotético ejecutivo y reitera su veto al Partido Socialista. Y también echa un vistazo rápido a cuáles son las propuestas de los partidos. Vox, retirar las subvenciones y auditar la labor de las ONGs. Ciudadanos, abrir el metro de Madrid los fines de semana durante las 24 horas. PSOE, exenciones fiscales para los autónomos de al menos una cuota a la Seguridad Social. Más Madrid, los médicos tendrán un mínimo de 10 minutos para poder atender a sus pacientes. Y Unidas Podemos, paralizar los conciertos de los colegios concertados. ABC Madrid, el Partido Popular, ante su reto más difícil, salvar sus alcaldías y el evitar el sorpaso de Ciudadanos. Los populares confían en revertir los resultados del 28 de abril en localidades estratégicas de la periferia y recuperar el terreno perdido en feudos históricos. Es la batalla por los grandes municipios. Reductos son del Partido Popular. En las generales solo fue el más votado en Pozuelo y en Majadahonda. La Razón, Madrid. El titular es este. Emergencias atendidas en 10 minutos. El programa del Partido Popular en Seguridad y Emergencia. Díaz Ayuso propone crear un departamento de ciberseguridad para proteger de posibles ataques los servicios públicos. Y hablando de la candidata del Partido Popular, El Mundo lleva una entrevista con ella, con este titular: apelo a los votantes de centro-derecha para que unan su voto y no ganen las izquierdas. Isabel Díaz Ayuso confía en que no habrá sorpaso de Ciudadanos, que Vox no conseguirá representación en la Asamblea y que para conseguirlo promete más empleo, menos impuestos y transporte gratuito a los mayores de 65 años.
A las 6 y 48 minutos de la mañana buscamos el deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Real Madrid ha dado el pistoletazo de salida a la renovación de cara a la temporada 2019-2020 y lo ha hecho pues con una renovación, la de Toni Kroos, que ayer ampliaba contrato un año más, es decir, hasta la temporada 2023. Diego García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El centrocampista internacional por Alemania, Toni Kroos, renovaba su contrato con el Real Madrid en el día de ayer y lo hacía por una temporada más, pese a que su vinculación con el equipo blanco finalizaba en 2022. Toni Kroos aseguró que Zidane le ha transmitido que quiere que continúe en el equipo blanco.
Creo que estamos de acuerdo todos y por eso hemos hecho esto y estoy muy feliz que están tan contentos conmigo también y... bueno, cuando el mister no me quiere, no estamos aquí hoy. Entonces, bueno, tengo una buena relación con Zizou, con el club, y están contentos conmigo y ya está.
Otro jugador que parecía estar en la rampa de salida, el lateral zurdo brasileño Marcelo Vieira, aseguró que también se quedará en el Real Madrid.
Pero eso he hablado miles de veces, pero vamos, mi casa es aquí, ya saben todo el mundo. Aunque a uno no le gusten, pero yo voy a seguir.
Mientras, en el Atlético de Madrid, la nueva joya de la cantera parece ser la única alegría en las últimas semanas del equipo rojiblanco, que ve en Sergio Camello un delantero de futuro, de garantías y, sobre todo, de gol, tal y como él mismo se define.
Yo ya lo he dicho antes, como pueden ver, cuerpo no tengo mucho, pero goles me sobran.
En el Getafe, una vez conseguida la mejor clasificación de su historia, el proyecto pasa por dar continuidad a su técnico José Bordalás, clave en el equipo. El presidente Ángel Torres no pudo garantizar su continuidad al 100%.
Él está contento, él está feliz y, hombre, sabe que el fútbol nunca se puede decir este agua no beberé, porque es complicado, pero yo creo que él va a cumplir el contrato sin ningún problema y quién sabe si puede estar algún año más, ojalá, porque la verdad es que se lo ha ganado.
En segunda división, el Rayo Majadahonda se ha complicado la permanencia en la categoría de plata tras perder en el último minuto ante Las Palmas en un partido que tenía ganado por 1-2. Berza, jugador majariego, no se explica cómo dejaron escapar los 3 puntos el pasado domingo.
No entiendo cómo se nos escapa un partido tan importante. A falta de 15 minutos teníamos un pie y medio en segunda división. Y bueno, te empatan, pues al final minuto 90, lo que no has conseguido en todo el partido, que no se te escape.
En fútbol femenino, el seleccionador Jorge Vilda dio ayer a conocer la lista definitiva para el Mundial de Francia 2019, donde hay 5 jugadoras del Atlético de Madrid: Lola Gallardo, Silvia Meseguer, Amanda San Pedro, Andrea Falcón y Jenny Hermoso. El seleccionador ha dejado claro el objetivo de España.
Nuestro objetivo principal es mejorar, seguir siendo mejor selección. Vemos el Mundial como el mayor escaparate, como un hito muy importante en nuestro proceso de mejora, pero no como algo finalista. Y el objetivo primordial es ser mejores.
En baloncesto, el equipo campeón de la Final Four, el CSKA, cuenta en sus filas con el Chacho Rodríguez. El jugador canario dejó abierta la posibilidad de su regreso al Real Madrid en el micrófono de Onda Madrid.
Ahora hay que terminar bien con la Liga Rusa, verlo, pero bueno, ya sabe todo el mundo. Sensaciones con el Real Madrid.
Sin salir del baloncesto, anoche Darío Brizuela, jugador del Movistar Estudiantes, pasó por los micrófonos del partido de las 9 y su continuidad en el equipo es todavía un misterio.
Una respuesta que no te puedo dar porque a día de hoy tengo contrato, no puedo negociar con nadie y al partido luego a lo que también estoy trabajando y ya le dije que me mantendría al margen hasta que acabe la temporada y ya te digo, está eso, derecho tanteo, hay un montón de cosas que me impiden ahora tener una decisión tomada, ¿sabes? Al final tampoco está en mi mano, va a ser un verano movido, no sé, ya te digo, yo aquí estoy feliz, no me
necesito. Ahora es un documental como Griezmann, ¿no?
En motor, Fernando Alonso no ha logrado meterse en las 500 millas de Indianapolis y, lejos de criticar las condiciones de su vehículo, reconoce que los rivales han sido mejores.
Teníamos muchas ilusiones puestas en esta carrera, pero mira, no pudo ser. Hubo gente que hizo un mejor trabajo que nosotros y bueno, hay que aceptarlo y disfrutar de la carrera como un espectador.
Y cerramos con tenis. Rafa Nadal, tras proclamarse campeón en el Master Mix de Roma, quiso agradecer el trato recibido y dejó claro que ya está pensando en el Roland Garros de París.
La agenda, la de cultura y ocio, la de María José Francisco.
Los libros son nuestro mejor viaje y de ahí una vuelta al mundo bajo cero, cargado de anécdotas, sueños y retos de su protagonista y de las personas encontradas en el camino en su primera vuelta al mundo, coincidiendo con el 500 centenario de la primera circunnavegación terrestre de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Un libro-relato homenaje a los soñadores viajeros que en distintas épocas y con distintos medios la han completado. Una aventura que Alberto Campa comenzó en invierno de 2013, cruzando el continente euroasiático por la gélida Rusia y la indómita Mongolia, a bordo del mítico tren transiberiano hasta el Océano Pacífico.
La historia de viaje continúa por las siempre sorprendentes Corea y Japón en ruta hacia el continente americano y tras recorrer Estados Unidos y Canadá, finaliza esta aventura viajera de nuevo en nuestro país. Tras haber vivido los 24 husos horarios mundiales, haber vivido un día doblemente y también habiendo hecho realidad ese mi pequeño gran sueño.
La esperanza por la supervivencia en la obra de teatro El coronel no tiene quien le escriba, con Imanol Arias bajo la dirección de Carlos Saura, convertido en ese viejo coronel que espera la carta en la que le conceden la pensión por los servicios prestados durante la guerra. Esa carta no llega y ante la soledad solo le queda el amor de su mujer y la dignidad. Es el reflejo de la injusticia.
De la violencia de las situaciones de espera o de injusticia, pero no de una violencia física. El coronel en ese caso es como una llama de dignidad, es como una extensión de los héroes en las batallas que, gane quien gane, como no cambia nada, siempre son perdedores.
También hoy es el día en que llega a las librerías la nueva novela de Lorenzo Silva, escrita junto a Noemí Trujillo. Si esto es una mujer, es una novela escrita a cuatro manos, dos miradas que se complementan y encuentran en Manuela Mauri, la inspectora de homicidios, que nació de un relato breve, ahora tras los restos de una mujer aparecidos en los vertederos de Pinto y Valdemín Gómez. Con guiños, muchos guiños a Madrid. Lorenzo Silva.
En primer lugar, es una madrileña, es una policía nacida en Madrid y que además trabaja en Madrid. Madrid es mi ciudad, es el espacio en el que he vivido siempre y sin embargo no había hecho nunca ese guiño o ese homenaje a la geografía madrileña como geografía de novela negra.
Madrid sigue siendo protagonista en el Museo Lázaro Galdiano y en los dibujos de Leonardo Alienza, escenas, costumbres y peligros de nuestra ciudad en dibujos originales y estampas. Cerca de 30 obras de la primera mitad del siglo XIX del que fuera notable seguidor de Goya. Ilustraciones reflexivas, críticas y costumbristas que plasmaban lo que ocurría en la ciudad. Parece que habrá nuevo y cuarto disco de Adele. Ha hecho una referencia a él en su Instagram como un álbum de drum and bass en cuyas letras estará el pozo de su reciente separación en una mujer en la que brillan especialmente los temas de desamor.